Continuamos en Tiempo Internacional.
El profesor Zidán Serawi, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nos habla sobre Medio Oriente.
Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar con este medio, la radio de la Universidad de La Plata. Tratar de describir lo que está pasando hoy en el Medio Oriente en pocas palabras es casi imposible. Porque si hay una región que ha cambiado en el último año, es precisamente el Medio Oriente. Podemos decir que, por un lado, el Medio Oriente, a diferencia de todas las demás regiones que habían, que dieron un salto, una transición de una situación de guerra fría, o una situación que se generalizó la guerra fría a una nueva, a nuevas condiciones, América Latina, por ejemplo, todo el proceso democrático en los 80s, que arrancó en los 80s, y algunos tuvimos que esperar hasta los 90s, o el despegue económico de Asia, que también arrancó en los 80s, el derrumbe de la Unión Soviética y todos esos procesos de democratización de Europa del Este. Frente a todos estos cambios, la única región que no había cambiado fue el Medio Oriente. Los mismos dictadores que habían subido durante la Guerra Fría seguían en el poder después del año 2000, o prácticamente seguían en el poder, o si no seguían, eran sus hijos que seguían en el poder. Pero digamos, los sistemas autoritarios del Medio Oriente que fueron promovidos por el mundo occidental y apoyados por el mundo occidental o por la Unión Soviética durante la Guerra Fría siguieron dominando el escenario político. Y este estancamiento que se había dado fue lo que entró en crisis. Realmente, la crisis que aparece a finales de 2006, de 2010, perdón, y que termina en 2001 como una ola gigantesca que hizo caer a varios regímenes autoritarios, responde precisamente a este estancamiento político que duró durante varias décadas, que rebasó al cambio de la Guerra Fría a la posguerra fría y que se mantuvo hasta el año pasado. Esto es lo que ha entrado en crisis.
Tiempo internacional.
Para entender lo que está pasando en Siria, tenemos que hablar un poco de lo que hoy se ha denominado la primavera árabe. En primer lugar, el autoritarismo de los regímenes árabes, que se había consolidado gracias al apoyo occidental, obviamente es más cómodo estar con un sistema autoritario que es mucho más previsible que una democracia que siempre es peligrosa. Y esto lo hemos visto en los pocos procesos democráticos que se han dado, el caso de Argelia, por ejemplo, en donde gana un partido fundamentalista, y esto obviamente preocupa al mundo occidental, preocupa a Europa, en particular a Francia, y aprovecha para apoyar un golpe de Estado. O sea, esta situación, el peligro o la visión que un proceso democrático puede permitir a movimientos radicales islámicos tomar el poder, es lo que explica una parte del mantenimiento de esta situación de los autoritarismos. Porque obviamente tener un régimen autoritario es una garantía para evitar un proceso, primero de democratización y sobre todo un proceso en donde los movimientos islamistas o del radicalismo islámico puede llegar al poder. Este es el primer punto. El segundo punto es el estancamiento no fue solamente político, sino que también fue económico. A pesar que muchos de los países son países petroleros, Pero los países que no lo son o que tienen pocas reservas de petróleo, pero que han tenido un crecimiento poblacional muy importante, tenemos que recordar que el mundo árabe es la región en donde el crecimiento poblacional es el más alto del mundo. Todavía tenemos crecimiento poblacional de 3% cuando prácticamente en todo el mundo está por debajo del 2%. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que cada vez hay una población joven, cada vez más numerosa, que llega al mercado de trabajo, pero los modelos liberales o neoliberales que siguieron al viejo modelo socialista no generan empleos. Y esta es la gran contradicción que ha habido en muchos países, que han pasado de un modelo socialista en donde el Estado procuraba ofrecer un trabajo a todos los egresados, pero no solamente esto, sino que el Estado también desarrolló una educación superior de masas, pero todos los egresados prácticamente podían, se les aseguraba que tenían empleos. El giro hacia un modelo liberal lo que va a conllevar es tener el mismo sistema educativo de formación masiva, tal vez de no muy alta calidad, pero una formación masiva de egresados, de licenciados, pero ya no con el mismo mercado. El Estado deja de ser la fuente principal de empleo de esos egresados, se empieza a reducir el famoso Estado delgado, lo que el Fondo Monetario ha llamado el adelgazamiento del Estado, y esto lo que ha generado es que las universidades siguieron formando a jóvenes, pero jóvenes sin esperanzas de poder conseguir trabajo. Y esto está muy claro, por ejemplo, el hecho de Bouazizi, el joven tunecino, que se inmoló, era un egresado de una universidad, era un licenciado, pero en la medida que no conseguía trabajo, tenía que vender frutas y verduras. Y es este hecho, si no entendemos esta psicología, es difícil entender esta reacción. Un joven que surge de la clase, de las clases bajas, no tiene ningún problema si se queda sin trabajo, porque su futuro siempre fue un futuro sin esperanzas. O sea, no hay como resentimiento social tan fuerte. En cambio, alguien que va a la universidad, alguien que se sacrifica para estudiar, se espera que esos estudios le van a servir para romper con su origen o romper con su origen de clase pobre. Pero cuando termina sus estudios y sigue siendo pobre, tiene que seguir vendiendo frutas y verduras, como el joven Bouazizi, hay un resentimiento muy fuerte. Y claro, cuando la policía viene a tirar sus pocas mercancías, la única reacción, un joven de clase pobre tal vez hubiera podido ser violento contra la policía o huir corriendo o pensar que al otro día podía hacer lo mismo. Pero un joven egresado, un joven universitario, que lo único que había encontrado era esta actividad, su reacción fue una reacción de desesperación, que ni siquiera lo dejan vender y por eso se inmoló. O sea, este simbolismo, esta inmolación, yo creo que fue lo que nos permite entender la violenta reacción de la juventud. Porque a partir de este momento, en Túnez los jóvenes salen a la calle, y sobre todo los jóvenes desempleados, que son, bueno, hay una gran cantidad, se calcula que alrededor del 50% de los jóvenes en esos países es desempleado. O sea, realmente estamos hablando de un alto porcentaje de la juventud, y obviamente, bueno, sale a la calle violentamente. Pero lo que también permite este hecho es el desarrollo de los medios de comunicación.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
el especialista en el mundo árabe, Sidan Serawi, se refiere a qué está pasando en Siria.
¿Qué está pasando en el caso específico de Siria? La crisis que afectó a los demás países, las manifestaciones, también afectó a Siria. Pero a diferencia de lo que está pasando en Egipto, o en Argelia, o en el caso de Túnez, en el caso de Siria, el poder político, el poder militar, el poder económico está concentrado en manos de una minoría religiosa, que es la minoría levita. Y si hablamos de ejército, tenemos que hablar de los abuelitas. Si bien la masa de los soldados pueden ser sunitas, obviamente, pero el liderazgo militar, el liderazgo económico, el liderazgo político, todo está concentrado en manos de los alawitas. ¿Eso qué significa? Eso significa que el levantamiento en general sunita en Siria ha preocupado a los alawitas, y hoy día los alawitas están formando, concentrando sus redes, están haciendo un cuerpo común con Bashar al-Assad, porque la caída de Bashar al-Assad es la caída del poder de los alawitas, y eso muy probablemente, como lo hemos visto que pasó en el caso, por ejemplo, de Irak, podría conllevar a una masacre bastante, bastante fuerte de los alawitas en manos de los sunitas. Es decir, que en el caso de Siria, no solamente se trata de un gobierno, un régimen autoritario que está en el poder, sino una minoría que controla el poder, y esta minoría sabe perfectamente, después de haber controlado el país durante más de 60 años, que si cae Bashar al-Assad, cae el poder de los alawitas, y muy probablemente va a haber una cacería de brujas en el país. Por eso están luchando no por el poder solamente, pero como por su propia supervivencia, como grupo, como minoría.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
El doctor Sidan Serawi, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, nos habla sobre China.
Bueno, el caso de China, tenemos que entender que China hoy está jugando un papel de gran potencia, definitivamente, pero de gran potencia económica, a diferencia de Francia o de Estados Unidos, que también están metiendo la cuestión militar. ¿Eso qué significa? China está muy preocupada por garantizar sus abastos de materias primas. Y bueno, los mercados también, pero yo creo que para China es fundamental tener una garantía en esto. Por eso se entiende la penetración de China en África. China ha financiado muchos países como Angola. Angola, que era un pequeño productor de petróleo en los últimos 10 años, se ha convertido en el principal productor de petróleo del continente africano, con inversiones millonarias, más de 5 mil millones de dólares. China invirtió en Angola para convertir el país en el principal proveedor de petróleo en el continente africano. Ha hecho lo mismo en América Latina, ha respaldado, pero lo que sí es importante tomar en cuenta es que China ha jugado en un mundo dominado por las potencias occidentales. Es decir, que China no podía entrar con la misma política occidental. Tenía que ofrecer un plus a los países. Y yo creo que esta estrategia fue la que le rindió frutos a China, porque los países no ven a China como una potencia destructiva, como veían a Gran Bretaña, a Francia o a Estados Unidos, sino al contrario, ve a China como una potencia que está comprando las materias primas a un precio más alto, que no busca injerencia política, no busca imponer sistemas políticos, y esto le ha rendido frutos muy importantes para China. En el Medio Oriente, obviamente, la principal preocupación de China es el petróleo, y si China sigue creciendo a este ritmo que está creciendo, que es muy probable, tal vez lo va a reducir un poquito, pero lo va a caer a 8% de crecimiento, no menos, va a necesitar cada vez más petróleo. Y fuera del Medio Oriente es muy difícil conseguir un petróleo barato, un petróleo accesible, y sobre todo un petróleo que depende de acuerdos políticos. Porque estamos hablando de gobiernos que tienen un control político importante en su país, que sea Bashar al-Assad en Siria, que sea Ahmadinejad en el caso de Irán, y obviamente aquí la cuestión económica está ligada a fuertes acuerdos políticos, como lo fue en América Latina. Los acuerdos económicos, aunque en América Latina hay una situación un poco contradictoria, porque China tiene mayores relaciones económicas con Brasil y con Argentina, sobre todo el día de hoy, que Brasil y Argentina están tratando de alejarse un poco de la posición iraní. Por ejemplo, el último viaje de Ahmadinejad no visitó ni Brasil ni Argentina. Bueno, con Argentina hay un caso muy específico. Pero hay un acercamiento muy muy fuerte con los regímenes de izquierda, como el caso de Chávez, el caso de Corea, el caso de Morales o el caso de del sandinismo en Nicaragua. Entonces hay esta situación muy peculiar. Entonces es obvio que el interés económico es fundamental en el caso de la relación de China con estos regímenes, y claro, mientras más aislado sea un régimen, como el caso de Irán y Siria, más va a ceder frente a China.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.